Quiero comenzar haciéndote una pregunta esta mañana. ¿Cuál es la actividad que observas ocurriendo en casi todas las mesas de cada restaurante en América? Permíteme darte una pista, no es el comer, aunque eso también está sucediendo. Pero es una actividad que ocurre en cada reunión, en cada oficina, no importa qué se está discutiendo o quién lo está presentando. Soy pastor aquí, pero también soy maestro en la Universidad Grand Canyon, y es la misma actividad que está ocurriendo en cada salón de la universidad mientras que enseño, o mientras que algún maestro está enseñando. Ocurre en la sala de espera de cada aeropuerto. Esta actividad inclusive ocurre en cada iglesia mientras el pastor está predicando. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Es una actividad que nunca se había visto antes, ni siquiera hace una década. Donde quiera que volteas, la gente está mandando textos, leyendo correos electrónicos, revisando su Instagram, hablando por Snapchat. Cherry Turco es una profesora de psicología en MTI, quien frecuentemente daba pequeñas pláticas, y ella creó una frase hace unos años que pienso que resume exactamente el tiempo en que vivimos. Dijo que en el siglo XXI nos acostumbramos a una nueva forma de ser, juntos y solitarios. En la mesa, al comer, durante las juntas, mientras que salimos a una cita, estamos mandando mensajes, comprando o revisando Facebook. Cherry Turco dijo que sus estudiantes han adquirido una habilidad importante. Ellos tienen la habilidad de mantener contacto visual con alguien mientras textean a alguien más. Nos hemos acostumbrado a una nueva manera de ser, juntos y solitarios. Estamos unos con otros, pero al mismo tiempo estamos en otro lado, conectados con quien sea y en donde sea que queramos estar. Nosotros decidimos en dónde queremos enfocar nuestra atención. ¿Queremos poner atención a la persona que está sentada enfrente de nosotros y a lo que está diciendo? ¿O queremos poner atención solamente a lo que nos interesa en el momento? Vivimos en una sociedad en la que unos a otros nos damos una atención selectiva, o sea, una atención convenenciera. La profesora Turco escribió sobre un muchachito de 16 años que depende de los textos para casi todo, y dijo con un poco de nostalgia, dijo, algún día, pero ciertamente no es hoy, quisiera aprender cómo tener una conversación. En cada lugar de trabajo, los jóvenes se presentan con audífonos, en la librería de la universidad, en el campus de los colegios, cada uno está en su propio mundo, caminando unos entre otros, pero escuchando su propia música o su propio podcast, escribiendo velozmente en sus propios teclados o en sus pequeñas pantallas, juntos, pero solitarios. La revista Atlantic publicó algo muy bueno titulado ¿Facebook nos está haciendo solitarios? Su conclusión fue que nuestras relaciones pueden ser descritas como una milla de ancha y un centímetro de profundidad. O sea que nuestras relaciones pueden ser muy amplias y muy superficiales. Tenemos muchos amigos en Facebook y pocos amigos en persona. Tenemos muchos likes y poco amor. Nunca hemos estado tan accesibles los unos con los otros y nunca hemos estado tan alejados los unos con los otros. Estamos mucho más ligados ahora, pero más solitarios que nunca antes. En las últimas décadas, la tecnología nos ha brindado un mundo en el que nunca debemos perder el contacto ni una fracción de segundo. pero cada encuesta indica que estamos más solos que nunca. La revista Atlantic resumió el estado actual del siglo XXI de esta manera. En un mundo consumido por maneras cada vez más novedosas de socializar, tenemos cada vez menos una sociedad real. Vivimos en una contradicción acelerada. Cuanto más conectados estamos, más solitarios estamos. Ahora, hay muchos que han escrito lo contrario a las afirmaciones de Mark Shea, quien fue el autor de este resumen. Y dicen que la soledad en Estados Unidos no es un problema nuevo. Pero creo que Marché está hablando sobre algo más profundo que la soledad. Él concluye argumentando que el verdadero peligro con Facebook no es que nos permita aislarnos, sino que al mezclar nuestro apetito por el aislamiento con nuestra vanidad, amenaza con alterar la naturaleza misma de la solitud. Afirma que Facebook ha producido un nuevo aislamiento, uno que exige una atención constante al Internet y evita cualquier retiro genuino del mundo. Nosotros los seres humanos estamos hechos para relacionarnos. La primera palabra negativa, no, que se habló en el paraíso fue por Dios. Y eso lo leemos en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, en Génesis 2, donde Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ninguno de nosotros está bien estando solo. Hoy quiero que veamos un libro muy descuidado, o olvidado más bien, del Antiguo Testamento, el libro de Eclesiastés. Es un pequeño libro filosófico que está diseñado para confrontar nuestra tendencia a sobreestimar nuestra capacidad, a sobreestimar lo que podemos lograr en la vida bajo el sol, la vida sin Dios. Eclesiastés nos desafía, Eclesiastés nos confronta. Dice que no obtendrás tanta satisfacción como crees que vas a obtenerla del trabajo, de tus logros. No vas a ser tan feliz como crees que podrías serlo si obtienes más dinero, o teniendo más sexo, o siendo más famoso. La vida en este mundo tiene límites. En la sección que vamos a ver hoy, el filósofo que escribió Eclesiastés nos dice que no somos tan autosuficientes como pretendemos ser. Todos necesitamos a otras personas. Necesitamos relaciones profundas con otras personas. Y no solo los pequeños sorbos que obtenemos a través de las redes sociales. Eclesiastés 4, del 1 al 8, dice, luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores, y no había quien los consolara. Y consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven, aunque en mejor situación están los que aún no han nacido, los que no han visto aún la maldad que se comete en esta vida. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias, y también esto es absurdo. Es correr tras el viento. El necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento. La unión hace la fuerza. Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto? ¿Y me abstengo de las cosas buenas? Se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. La Biblia establece la historia de la actividad de Dios en la historia humana sobre el increíble fundamento de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Lo que encontramos en el libro de Génesis es que la creación perfecta de Dios se vio empañada por la insistencia de Adán y la de Eva de vivir independientemente de Dios, en lugar de vivir la vida a la manera de Dios. Todos los que siguieron sus pasos decidieron vivir la vida en sus propios términos. Dieron la espalda a Dios y arruinaron el paraíso. Lo que tenemos en Génesis 4 a Génesis 11 es una historia del colapso progresivo de la comunidad humana. Un colapso en la relación entre Adán y Eva. Un colapso en la relación entre hermanos, en Caín y Abel. Y un colapso en las relaciones entre vecinos, entre las personas de diferentes familias. Entonces, lo que vemos en los capítulos del 4 al 11 de Génesis son dos trayectorias opuestas. Por un lado, vemos una tecnología sofisticada desarrollándose, aumentando la experiencia en la manipulación de la creación. Y por otro lado, vemos la relación entre personas, la conectividad y comunidad disminuyendo. ¿Acaso no es la historia del siglo XXI? ¿Una historia de avances tecnológicos y fracasos en la comunidad? ¿Una innovación asombrosa y una separación terrible? ¿Más conexión y menos comunidad? Eclesiastés 4, los versos del 1 al 8, tienen que ver con la destrucción de la comunidad, la ruptura de las relaciones y el aumento de la soledad. En estos versículos, el filósofo habla a los estudiantes en su clase y dice: permítanme hablarles sobre dos cosas que destruyen las relaciones, que nos hacen vivir juntos, pero solitarios. ¿Cuáles son las dos cosas que destruyen la comunidad del día de hoy? Estas cosas destruyeron las relaciones en el año 500 a.C., y continúan destruyendo relaciones en el año 2019 después de Cristo. Uno de ellos tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con las personas por debajo de nosotros. Y el otro tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con las personas que están por encima de nosotros. Entonces, vamos a escuchar al filósofo nuevamente en Eclesiastés 4:1 y dice: luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. En estos versos leemos sobre los que destruyen comunidades. Lo primero que señala el profesor aquí es la forma en que nos relacionamos con las personas que se encuentran por debajo de nosotros. La manera en que nos relacionamos con las personas que están por debajo de nosotros. El autor habla acerca de la opresión, usa las palabras opresión 3 veces en este versículo. Dios le da poder a todo ser humano. El poder es el don dado por Dios para hacer una diferencia. El poder es un don dado por Dios para hacer la diferencia. Ahora, el poder es un valor neutral. Dios nos da el don para hacer la diferencia, para tener un efecto, para tener influencia, pero el poder puede dirigirse en dos direcciones muy diferentes. Puede construir o puede destruir. Pensemos en la energía nuclear, por ejemplo. La energía nuclear se puede utilizar para generar electricidad e iluminar toda una ciudad. Pero también se puede utilizar para construir una bomba y destruir toda una ciudad. Cada ser humano tiene poder. Los psicólogos hablan del poder que tenemos de diferentes maneras. Hablan sobre el poder personal, sobre la capacidad de cada ser humano para influir en su entorno. Incluso un bebé tiene poder personal. A través de sus gritos consigue que otras personas cumplan sus órdenes. Los psicólogos también hablan sobre el rol del poder o del estatus del poder. En virtud de nuestra posición tenemos autoridad. Si eres gerente, tienes autoridad sobre las personas que tienes a cargo. Si eres un CEO, tienes autoridad sobre toda una empresa. Si eres padre, puede que tengas autoridad sobre tus hijos. Si eres profesor, tienes autoridad sobre tus alumnos. Si eres un entrenador, tienes autoridad sobre tus jugadores. Entonces, la pregunta que el autor hace aquí en Eclesiastés es, ¿qué haces con el rol del poder que tienes? ¿Con el estatus del poder? ¿Qué haces con él? ¿Qué haces cuando reconoces que hay una diferencia de poder entre otra persona y tú? No se acercan entre sí al 100%, pero sientes que tienes que avanzar otro 50%. ¿Qué haces cuando eres el 150% de la persona en una relación? El profesor aquí dice que a veces se puede usar poder adicional para abusar de la persona que está por debajo de nosotros. Habla del comportamiento de la opresión que destruye la comunidad. El fin de semana pasado vi una miniserie en Netflix llamada Cuando ellos nos miran y narra la historia de 5 adolescentes que fueron erróneamente acusados, obligados y condenados por un delito que no cometieron. Esta serie cuenta la historia de cómo aquellos con autoridad y poder en ese momento, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, la Oficina del Fiscal del Distrito y el Sistema Judicial, abusaron de su autoridad de poder y de manera intencional y enérgicamente, y yo podría agregar de una manera vergonzosa, hicieron que estos muchachitos de la minoría, 14 y 15 años de edad, mintieran sobre lo que ocurrió esa noche en el Parque Central para obtener una condena. La policía violó múltiples leyes y abusó mental y emocional y físicamente de estos niños hasta el punto en que básicamente acordaron decir lo que la policía les había dicho que dijeran. Y debido al lugar donde vivían estos muchachitos, debido a que solo eran niños y por el color de su piel y la falta de recursos disponibles para ayudarlos en ese momento, la vida de estos muchachos fue arruinada para siempre porque aquellas personas con poder dictaron que así iba a ser. El abuso de poder es tan impactante que lloré al revivir ese momento, dándome cuenta de que yo también era un niño de 15 años en esa misma ciudad, en ese mismo momento. ¿Qué es la opresión? La opresión es el abuso de poder. Dios nos da a cada uno poder. Nuestro poder es para ejercitarlo de la manera que Dios ejercita su poder. ¿Cómo Dios, nuestro Padre, ejercita el poder? Dios lo ejercita en el nombre de los débiles. Dios usa su poder para levantar a la gente. Dios usa su poder para sanar a las personas. Dios usa su poder para reconciliar los matrimonios. Dios usa su poder para llevar nuestros pecados sobre sí mismo al morir por nosotros en la cruz. Dios usa su poder para dar, para bendecir y para fortalecer. Pero los opresores usan su poder para aplastar a los débiles. ¿Alguna vez has sido víctima de la opresión? ¿Alguien más fuerte que tú físicamente te lastimó? ¿Tal vez un amigo de confianza te robó? ¿Un amigo o un compañero de negocio usó fuerza de su posición y te traicionó? ¿Alguien a quien eras vulnerable te apuñaló por la espalda? ¿Alguna vez has sido víctima de la opresión? ¿Y qué cuando hablamos sobre el abuso de poder y el mal uso de nuestra posición superior? ¿Alguna vez has oprimido a alguien? ¿Alguna vez has usado tu poder para oprimir a un niño? ¿Para oprimir a tu cónyuge o a un empleado? Lo que edifica una comunidad es cuando usamos nuestro poder e influencia para hacer una diferencia para bien, para proteger, para alentar, para fortalecer. Muchos de nosotros decimos, ¿sabes? No tengo mucho poder. No soy la Madre Teresa. No soy el Dr. King. No soy heroico. Tal vez dices, soy solamente un estudiante de 20 años. Estoy empezando mi carrera. Solamente soy una mamá. Solamente soy un papá, una persona jubilada. Tengo un pequeño negocio, solamente estoy trabajando en algún lugar del gobierno, no tengo mucho poder. Como dije antes, todos tenemos poder. Todo ser humano tiene influencia. Cualquiera que sea nuestro trabajo, cualquiera que sea nuestra edad, cualquiera que sea nuestra posición, cualquiera que sea nuestra educación, incluso los niños tienen poder. El filósofo sigue hablando de un segundo comportamiento que destruye la comunidad. Y el segundo destructor de la comunidad es la envidia. En Eclesiastés 4, de los versos 4 a 8, al 8 dice, vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. El necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento. La unión hace la fuerza. Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas? Se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Aquí habla sobre la forma en que nos relacionamos con las personas que están por encima de nosotros. Está hablando de la envidia. La envidia es probablemente el más pervertido de los 7 pecados capitales. En la mayoría de los otros pecados, al menos podemos engañarnos al imaginar que tienen algo divertido en ellos. Ciertamente la lujuria se disfraza de diversión. La codicia y la adquisición suena más como diversión. La pereza puede ser divertida. Simplemente lo llamamos ocio. Pero la envidia, tiene la cara más desagradable. La envidia es malvada. Nunca es agradable. No hay diversión en la envidia. Lo que quiero decir es que los otros pecados te darán al menos algo de emoción momentánea. Con el orgullo tienes un sentimiento de satisfacción por un momento de ser superior a otra persona. Puedes decir, mírame, estoy más delgado que tú, soy más rico que tú, yo conduzco un auto mejor que tú, tengo una calificación mejor que tú, mis hijos son más inteligentes que tus hijos. ¿Pero la envidia? No. La envidia no te conmueve, la envidia solo te come por dentro, te va carcomiendo. ¿Qué entendemos por envidia? La definición más simple de envidia fue ofrecida por el gran teólogo católico romano Tomás de Aquino, quien dijo, la envidia es simplemente el dolor por el bien que tiene la otra persona. Es difícil admitir que estamos realmente molestos porque otra persona es más feliz que nosotros. O porque es más delgada que nosotros, o más rica que nosotros, o más exitosa que nosotros. Pero ya sabes, la envidia no es solamente notar de que alguien tiene más que nosotros. Lo que hace la envidia es afirmar el resultado de que esta persona tiene más que yo y que de alguna manera se cuestiona mi autoestima. La envidia está arraigada en sentimientos muy profundos de baja autoestima. Porque a ti te está yendo bien, de alguna manera yo soy poca cosa, soy menos. El corazón de la envidia es autogestionable, tu éxito de alguna manera me disminuye. ¿Alguna vez te has sentido inferior porque alguien tiene algo mejor? ¿Has sido degradado porque alguien más es elogiado? ¿Porque ellos son los líderes y tú no eres un líder? La envidia casi siempre está dirigida contra alguien que está muy cerca de nosotros. Nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros suegros, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, quienes son como nosotros, pero que están justo por encima de nosotros de alguna manera. Así que las madres envidian a otras madres de su propio círculo. Y los jugadores de béisbol no envidian a los jugadores de fútbol, sino que envidian a otros jugadores de béisbol. Los cantantes del grupo de alabanza envidian a otros cantantes. Ellos no envidian a los maestros, o a los administradores, ni a los consejeros. Y los dueños de restaurantes envidian a otros dueños de restaurantes. Ellos no envidian a dueños de un negocio de limpieza. ¿Has visto esto? Hay alguien cerca de ti o como tú, pero parece estar un paso más adelantado que tú debido a cómo está su familia, debido a sus relaciones o a su posición o a su reconocimiento. Alguien que está cerca de ti o que es como tú, pero que por lo menos en un área está siendo mejor que tú, ¿lo envidias por eso? Quiero señalar, entre paréntesis, que las redes sociales han aumentado tanto la envidia como el comportamiento provocador. Los sociólogos han notado que mientras más personas pasan más tiempo en Facebook, más deprimidos están porque la gente compara sus vidas con las vidas de cientos de amigos. Y la vida de sus amigos parecen ser geniales. Al menos esa parte de la vida que vimos en Instagram siempre... A ellos les va muy bien. Hay algo perverso en nuestro uso de las redes sociales porque no solamente provoca envidia de las otras personas, sino que provocamos deliberadamente la envidia. Tomamos 30 fotos de nosotros mismos y luego publicamos la perfecta de nosotros y de nuestro maravilloso crucero. Aquí está la foto de nuestro hijo perfecto recibiendo otro premio. ¿Alguna vez te has encontrado diciendo algo en las redes sociales o diciendo algo en una conversación en la que sabías que en serio estaba diseñada para provocar envidia a la otra persona? ¿Qué tan perverso es eso? Mira mi precioso anillo de compromiso. Mi prometido es asombroso y rico. Déjame mostrarte una foto de mi increíble casa. Permíteme compartir con ustedes el extraordinario éxito que he estado disfrutando. Híjole, otra vez se me salieron los resultados de mi examen. Por supuesto, no es para que tú, mi amigo, te unas conmigo para celebrar la bondad de Dios, sino para que me envidies, para que sepas que soy superior. ¿Qué tan retorcido está eso? ¿Cuál es el cura para la envidia y para nuestro deseo perverso de que otros nos envidien? De vez en cuando me resulta útil escribir detalladamente todas las cosas por las que estoy agradecido. Justamente ayer estaba pensando en cuánto pagaría si fuera ciego para poder ver tan bien como veo hoy. ¿Cuánto pagaría si estuviera sordo para poder escuchar tan bien como escucho hoy? ¿Cuánto pagaría por estar libre de dolor? Si no pudiera leer, ¿cuánto pagaría solamente para poder leer? Si no pudiera pensar con claridad, ¿cuánto pagaría para tener la capacidad mental de pensar con claridad? Hice una lista de unas 50 cosas, mi cuerpo, mi trabajo, mi familia, mis amigos, el don de que Dios me revelara que me ama. ¿Qué daría por ello? ¿Qué hubiera dado para que Dios enviara a su Hijo a morir en una cruz por mí? ¿Para que derramara su sangre, para que pudiera ser perdonado? Tengo mucho, tú tienes mucho, somos tan bendecidos. ¿Por qué deberíamos envidiar a alguien? ¿Por qué necesitarías provocar deliberadamente la envidia en otra persona? Eclesiastés 4, los versos del 9 al 12 dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levantará al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante! Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. El filósofo aquí nos está diciendo lo que Dios dijo en el paraíso. Nosotros, los seres humanos, no nos va bien estando solos. No somos autosuficientes. Nos necesitamos unos a otros. Y esta es la razón por la que regularmente les animamos, los motivamos a que se conecten a uno de los grupos de compañerismo que se encuentran aquí. Y que no pongas excusas sobre lo ocupado que estás o la interferencia de horarios, etc. Tenemos cientos de grupos aquí. Grupos de ambos sexos, grupos de mujeres, grupos de hombres, grupos de apoyo para aquellos que se enfrentan a diversas heridas, hábitos y complejos, grupos de 18 a 25 años, grupos de casados, grupos de intereses especiales. La razón por la que regularmente te animamos a dar un paso y participar en uno de nuestros grupos aquí en Vineyard es porque no nos va bien estando solos. No nos va bien estando solitarios. Eso es lo que dice el filósofo en Eclesiastés 4, 9 al 12. Y aunque estos versos muchas veces se aplican al matrimonio, él de lo que está hablando es acerca de la comunidad, de nuestra relación entre nosotros. Los grupos de compañerismo son una gran oportunidad para hacer conexiones y comenzar a construir relaciones. En estos últimos versos, el filósofo habla de tres cosas que construyen una comunidad. ¿Y cuáles son las tres cosas que podemos hacer para ser edificadores, para construir la comunidad, para ser edificadores de la comunidad? Eclesiastés 4, del 9 al 10, dice, «Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levantará al otro. ¡Ay del que cae! Y no tiene quien lo levante». No sabemos por qué se cae la persona. Tal vez alguien la haya hecho tropezar. La mayoría de las veces caemos por nuestra propia negligencia. Nadie nos pone el pie. Porque simplemente no estábamos poniendo atención hacia dónde íbamos. Estábamos haciendo algo que no deberíamos. Podemos caer físicamente, pero la caída más seria, o las caídas más serias, son cuando caemos espiritualmente. Digamos que hemos caído espiritualmente en algún pecado en particular. Lo hemos arruinado. Estás en la escuela y has hecho trampa en tu examen. Es la temporada de impuestos, estás haciendo tus impuestos y decides ocultar algunos ingresos o reclamar deducciones que no existen. Cualquiera que sea el pecado en el que caímos, ¿cómo nos levantamos? Eclesiastés dice que no te puedes levantar solo. Hay ayuda cuando caemos. La ayuda llega confesándonos unos a otros. Escucha las palabras de Santiago en Santiago 5:16 y dice, «Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz». Los católicos romanos han institucionalizado Santiago 5:16 y han dicho, si pecas, debes acudir a un sacerdote ordenado y confesarle tus pecados. La forma protestante iniciada por Martín Lutero dijo, espera un minuto, según la Biblia, todos somos sacerdotes. Cada cristiano es un sacerdote, no solamente el clero ordenado, sino que todos los que hemos recibido a Cristo en nuestras vidas y hemos confiado en Él y en su muerte en la cruz para nuestra salvación, cada uno de nosotros es un sacerdote. Todos nosotros podemos ir directamente a Dios. No necesitamos pasar por otra persona para llegar a Dios. Llegamos a Dios a través de nuestro gran sumo sacerdote, quien es Jesucristo. Así que aquellos en la tradición protestante dejaron de ir al confesionario, diciendo, podemos confesar solamente nuestros pecados a Dios. Pero, ¿sabes? Los católicos romanos tienen un punto, por supuesto, no en que necesitemos un sacerdote ordenado para confesar nuestros pecados, pero en la ayuda poderosa que hay en la práctica de Santiago 5:16, en la que el apóstol Santiago nos dice, no solamente confiesen sus pecados a Dios, sino también confiesen sus pecados el uno con el otro. Hay una ayuda que es real para levantarnos después de que nos hayamos caído. Y es cuando decidimos confesar lo que hemos hecho a otro ser humano de carne y hueso para que no permanezcamos juntos, pero solitarios. Bonhoeffer, que era un pastor luterano y fue asesinado en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial por los nazis, escribió un libro muy interesante sobre las relaciones cristianas entre ellos. Es uno de mis libros favoritos, llamado La Vida Juntos, Life Together. Y lo tenemos en la librería de la iglesia por si gustas comprarlo. Pero Bonhoeffer dice esto: confiesen sus faltas unos con otros. Santiago 5:16. El que está solo con su pecado está completamente solo. Puede ser que los cristianos, a pesar de la adoración corporativa, la oración común y toda la comunión en el servicio, aún puedan abandonarse en su soledad. El avance final hacia la comunión no se produce porque, aunque tienen comunión unos con otros como creyentes y como personas devotas, no tienen comunión como los no devotos, como pecadores. La comunión piadosa no permite que nadie sea un pecador, así que todos deben ocultar su pecado de sí mismo y de la comunión unos con otros. No nos atrevemos a ser pecadores. Muchos cristianos están fuertemente horrorizados cuando un pecador es descubierto de repente entre los justos. Entonces optamos por quedarnos solos con nuestro pecado, viviendo en la mentira y en la hipocresía. El hecho es que somos pecadores. Bonhoeffer está hablando de la máscara de la iglesia que todos hemos aprendido a ponernos cuando estamos en comunión entre cristianos. ¿Cómo está, hermana? Estoy bendecida y muy favorecida. Estoy muy bien, alabado sea el Señor. Pero si pensé que acababa de perder su trabajo y que su ex la está llevando de nuevo a la corte y que uno de sus hijos está usando drogas. La especialidad de Dios para ayudar es el desorden. Lo único que Dios no curará es nuestro fingimiento. ¿Podemos ver la realidad por un momento? ¿Puedes ver la realidad de lo que te estoy hablando? Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Pero debemos quitarnos las máscaras eclesiásticas y confesar de manera auténtica cómo estamos realmente. Cómo nos sentimos en realidad, no solo hacia Dios, sino hacia la otra persona, para que Dios pueda sanar a nuestro ser real. ¿Qué más construye la comunidad? Esta es la segunda práctica que construye la comunidad para que no estemos juntos y solitarios. Veamos el verso 11, Eclesiastés 4, verso 11, dice: si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Pero uno solo, ¿cómo va a calentarse? El profesor aquí da otro ejemplo del beneficio de la amistad. La ilustración es sobre personas viajando. Contrasta la imagen de dos personas que viajan juntas en la noche, quienes pueden compartir el calor de su cuerpo para mantenerse cálidas, con la imagen, el contraste es con la imagen muy triste de otro viajero solitario que en la noche trata en vano de mantenerse en calor. Por supuesto, esto se aplica en el matrimonio, pero la imagen, la ilustración es de un viaje. ¿Cómo nos ayudamos unos a otros en el viaje de la vida? Una de las maneras en que ayudamos en el viaje es animándonos unos a otros. No nos va bien estando solos. No nos va bien juntos, pero solitarios. Todos necesitamos ser animados. ¿Y qué es el ánimo? Animar tiene que ver con motivar a otras personas. Animar es motivar a otras personas. Piensa en lo bien que se siente saber que alguien está de tu lado, animándote, deseando que te vaya bien. Siempre hay toneladas de personas a nuestro alrededor que nos corrigen, que apuntan lo que hicimos o estamos haciendo mal. Aquí hay un poco de sabiduría familiar para aquellos de nosotros que queremos tener una experiencia familiar aún más feliz y más positiva. Pon atención cuando tu cónyuge hace algo bien y anímala o anímalo en eso. Sabes, te agradezco mucho que te levantaste temprano y me hiciste el café. Apuesto a que volverá a hacer lo mismo el día siguiente. ¿Quieres mejorar tu relación con tu hijo adolescente? Pon atención cuando hace algo bien. Algunos de ustedes podrían decir, eso es muy difícil de hacer. Pero sorprende a tu hijo haciendo algo bien. Hey, gracias por guardar los trastes. Gracias por llamar cuando llegaste a casa. Te agradezco que le hayas enviado un mensaje de texto a tu abuela. Eso la hizo muy feliz. Pedro Drucker, quien es considerado el padre de la administración moderna, dijo, los animadores desarrollan las fortalezas de las personas para que sus debilidades se vuelvan casi irrelevantes. Todos necesitamos ánimo. La madre Teresa dijo, ser indeseado, no amado, descuidado, olvidado por todos. Creo que es el hambre mucho mayor que hay, una pobreza mucho mayor que la de las personas que no tienen nada que comer. Escucha, la gente en los Estados Unidos en su mayoría no se muere de hambre por comida, pero todos estamos hambrientos de ánimo. No importa si eres el jefe o el empleado más nuevo, un maestro o un estudiante, un entrenador o un jugador, un pastor o un miembro de la iglesia. Aquí hay una cosa que sé sobre cada persona que tú y yo conocemos. Todos quieren ser animados, motivados. Todos queremos saber que hay alguien de nuestro lado animándonos. Todo el mundo quiere ser sorprendido haciendo algo bien. Todos quieren sentir que se les agradece. Seamos sinceros, la vida es dura. Y aunque muchos de nosotros tenemos una relación personal con Jesucristo, la cual está haciendo una diferencia real en nuestras vidas en este momento, todavía vivimos en un mundo roto y caído. La vida es dura. Necesitamos ánimo para seguir adelante. Dios usa personas de cualquier edad, de cualquier raza, rica, pobre, soltera, casada, cualquier nivel de madurez para animar. No es necesario tener una cuenta bancaria determinada para poder animar a otros. Es posible que no tengas dinero y aún puedas animar a otra persona. No tienes que tener un título. Es posible que solo tengas una educación de sexto grado y aún así puedes animar a otros. No tienes que tener una cierta edad. Una persona de 75 años puede animar a un joven de 17 años. Y un joven de 17 años puede animar a una persona de 75 años. Pero veamos qué dice el maestro finalmente en el verso 12. Eclesiastés 4:12. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Nuevamente, la ilustración es sobre viajeros. Las carreteras en el Antiguo Oriente eran peligrosas. Un viajero solitario era una presa fácil para los ladrones que se escondían en las colinas y detrás de las rocas. Una sola persona sería vencida, pero dos podrían proporcionar resistencia. Uno podría ayudar al otro. No nos va bien estando solos. No nos va bien juntos y solitarios. Ofrecemos uno al otro no tan solo protección física a través de la comunidad, sino que también ofrecemos mutuamente protección espiritual al orar unos por los otros. ¿Quieres saber cómo puedes ayudar a tu hermano o hermana en Cristo con sus enemigos? Podemos orar los unos por los otros. Llega un momento en que ya no podemos llevar la vida solitaria y necesitamos ayuda. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, inevitablemente en algún momento su frase favorita era, yo puedo hacerlo solo. Y si intentaba ayudarlos a ponerse una camisa o a ponerse zapatos o hacer un rompecabezas o ayudarlos con un juego, ellos decían, yo puedo hacerlo solo, déjame solo, quiero hacerlo por mí mismo. Pero llega un momento en la vida en el que dejamos de ser niños espirituales de 2 años, en los que reconocemos que no importa cuán competentes podamos ser, cuántos años tengamos o cuán exitosos seamos. No podemos vivir solos. Necesitamos ser honestos con otras personas. Necesitamos ánimo de otras personas. Necesitamos las oraciones de las otras personas. Necesitamos la ayuda de alguien más grande que nosotros, más fuerte que nosotros, más sabio que nosotros. Necesitamos la ayuda de Dios. El límite puede venir para ti, mi amigo, cuando estás en una habitación de un hospital preparándote para una cirugía, o cuando un ser querido está acostado en una cama enfermo. La realización de nuestros límites puede llegar cuando finalmente seas honesto sobre la adicción o algún ser querido que tiene una adicción. Tal vez los límites surjan a medida que luchas contra la depresión o intentas arreglar tu matrimonio irremediablemente deshecho, o cuando luchas con un niño rebelde, o cuando todas las puertas están cerradas al buscar trabajo. Tal vez hayas alcanzado tus límites al darte cuenta de que no estás preparado para el cambio que está ocurriendo. Estás teniendo un bebé y no te sientes lista. Te vas a casar o acabas de casarte. Pronto tu nido estará vacío después de años de crianza. O te estás retirando. El cambio puede hacer que reconozcamos nuestros límites. Nos damos cuenta de que necesitamos el poder que no tenemos. Y no hay nada más útil cuando estamos luchando con un problema que es demasiado grande para nosotros que tener un amigo orando por nosotros. En algún momento, sin importar cuán autosuficientes seamos, cuán independientes seamos, cuán orgullosos seamos como seres humanos, todos llegaremos a nuestros límites y nos damos cuenta de que estar juntos y solitarios no funciona. Permíteme hacerte una pregunta muy personal. ¿Has alcanzado los límites de tu habilidad para ayudarte a ti mismo? ¿Has alcanzado el límite de tu capacidad para ayudar a alguien que amas? ¿Reconoces tu necesidad por alguien más grande que tú? ¿Por alguien más fuerte que tú? ¿Alguien más sabio que tú? Mis amigos, no tienen que estar solitarios. La Biblia dice que Jesús es Dios con nosotros y nos une en esta increíble comunidad donde nos manda a ser auténticos, donde no tenemos que fingir, donde podemos vivir juntos, donde podemos animarnos unos a otros, orar unos por otros. Y haciendo eso, cambiaremos el mundo. Somos mejor estando juntos. Oremos.